¿Tenemos todas las personas las mismas oportunidades? ¿Qué sucede con el fenómeno de la inseguridad? ¿Cómo se expresan las juventudes? ¿Cómo está cambiando el mundo del trabajo? El Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR te propone abordar estas y otras preguntas para analizar y reflexionar. El Uruguay desde la sociología.
Bienvenidas a todas y todos a este último programa del ciclo 2022 del Uruguay de la Sociología Radio, el espacio que tenemos en el Departamento de Sociología de la Universidad de la República para conversar en torno a temáticas sociales, temáticas que tienen interés para toda la población y que en el Departamento de Sociología se vienen investigando. Hemos tenido ya varios programas, hemos hablado de TICs, de suicidio, de alimentación, de movilidad social, entre otros temas. Y bueno, y hoy tenemos el enorme agrado de poder recibir a la doctora Valentina Perrota y a la casi doctora Sol Escabino del Grupo de Investigación de Sociología de Género, coordinado por la doctora Karina Batiani, que investiga sobre estas temáticas. Así que bienvenidas y muchas gracias por estar acá.
Muchas gracias a vos, Len.
Gracias por la invitación.
Bueno, primero que nada, me gustaría que nos cuenten un poco sobre el grupo de investigación, qué temáticas aborda y cuál es su historia. No sé quién quiere
arrancar. Bueno, yo arranco. Este es un grupo que inicia en los años 90, que coordina y que funda Rosario Aguirre, y que luego integra a Karina Batiani, que es la actual coordinadora, como tú decías, y que inicialmente se centra en dar cuenta de las desigualdades de género, sobre todo en un momento en donde no se producía mucha información a nivel oficial de las distintas posicionamientos de varones y mujeres en distintos ámbitos de la vida social, fundamentalmente de lo que tenía que ver con el mundo del trabajo remunerado en un inicio. Entonces, en primer lugar, se abocó un poco a eso y a también mostrar las tensiones que tenía la participación de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado, en el mundo laboral, con la familia. Y luego eso fue derivando a estudiar más en profundidad el mundo de la vida familiar, la vida cotidiana, el trabajo no remunerado, siendo pionero en el grupo en América Latina en la medición del uso del tiempo, para evidenciar estas desigualdades y distintos posicionamientos de varones y mujeres en relación a la dedicación al trabajo remunerado y no remunerado, y ya últimamente, en los últimos 10, 15 años, más centradas en un tipo de trabajo no remunerado que ha adquirido una relevancia social y sociológica muy importante, como son los cuidados.
Una historia muy prolífica y además en crecimiento, ¿no?, a nivel nacional e internacional. Una primera cosa que muchas veces en el debate público aparece mezclada y que me parecía bien interesante como para comenzar este espacio de diálogo, tiene que ver con las nociones de sexo y de género, que muchas veces se utilizan de manera indistinta o, bueno, se confunden. Y en ese sentido, preguntarles un poco cómo podemos conceptualizar el género y las relaciones de género.
Bueno, es una gran pregunta. Creo que ahí, justo en lo que acabas de decir, ¿no?, eso, la palabra relación a nosotras nos gusta mucho porque pensamos al género como una relación social, esencialmente, ¿no? No es algo que está depositado en los cuerpos de las personas, sino que es algo que se construye intersubjetivamente, pero que Sí, efectivamente se asienta en diferencias corporales, pero lo que más nos interesa es cómo esas diferencias se transforman en desigualdad social. Por supuesto que hay toda una discusión respecto a la reproducción del concepto de género como un concepto cultural y social. En relación al sexo biológico, la reproducción de cierta dicotomía, ¿no? Hay todo un cuestionamiento sobre eso. Bueno, el género son solo varones y mujeres, entonces estamos reproduciendo aquello que supuestamente vemos diferente en los cuerpos sexuados, por decirlo de alguna manera. Sí, no, hay una historia ahí, muy interesante sobre la apertura, ¿no? Del concepto de género hacia una cuestión más fluida, sobre todo con la crítica de Butler, de Judith Butler, que dice, bueno, en realidad, si lo pensamos desde un punto de vista filosófico, el sexo también es cuestionable como base material, y el género es algo que es fluido, que es múltiple, que es identitario, que tiene que ver con las infinitas posibilidades de identificarnos con identidades distintas que tienen que ver con nuestras relaciones sexuales, con nuestro deseo, etcétera, y que no necesariamente siempre es heteronormativo, dice ella. A la vez, muchos varones y mujeres y muchas personas en nuestra sociedad se siguen identificando con ser varones y mujeres, y muchas de las actividades que realizamos están muy marcadas por desigualdades que se asientan en esta diferencia. Entonces, para nosotras es muy importante sociológicamente tener en cuenta estas categorías varón, mujer, con una apertura hacia otras, pero también tener en cuenta cómo esto tiene una vigencia muy relevante en nuestra sociedad. ¿Valen?
No, y un poco la intención, o sea, esto que planteabas del distinguir sexo y género, típicamente el sexo son aquellas características biológicas, hormonales, gonadales, digamos, de las distintas funciones en la reproducción biológica de varones y mujeres, pero cada vez más se entiende como un continuo, digamos. Por eso se dice el sexo asignado al nacer, porque en realidad hay una persona, típicamente un médico o una médica, que en función de observar estas características en el niño o la niña que nace, define que es un varón o que es una niña, pero en realidad cada vez hay más evidencia de que estas características son un continuo y que tenemos, bueno, más marcadas unas que otras, pero no necesaria, pero que hay una tercera categoría de personas que son intersexuales y que en realidad es una definición si son varones o son mujeres, en realidad no necesariamente hay que categorizarlas como tales, sino como personas que conviven con estas características biológicas asociadas a ambos sexos. Entonces, lo interesante de la categoría género, como contaba Sol, para nosotras es que además de ser una categoría analítica, o sea, de que nos permite analizar papeles en la sociedad, analizar posiciones, desventajas, desigualdades en acceso a recursos, desigualdades de poder, es una categoría política también, digamos. Nosotras hacemos sociología porque entendemos que es necesario generar conocimiento que permita transformar esas desigualdades. Y por eso la seguimos reivindicando la categoría de género como una categoría válida porque genera desigualdades reales y porque, bueno, nos interesa evidenciarlas y aportar a las políticas públicas o a la formación o a la sensibilización de forma de que esas desigualdades se vayan, digamos, transformando.
Es bien interesante y al respecto, ahí mencionaban como una cantidad de asuntos en los cuales en la perspectiva de género o los estudios de género tienen cosas para decir. Mencionaban un poco la realidad o las diferencias en torno al trabajo no remunerado, mencionaban también, digamos, las relaciones vinculadas, por ejemplo, a la violencia de género, a la importancia de los cuidados. Digamos, ¿cuáles son los principales problemas que les parece que se están atendiendo o que vale la pena discutir en el Uruguay actual? Profundizando sobre alguno de estos que ya mencionaron.
Bueno, desde hace unos años, como te decíamos, nosotras entendemos que hay un nudo estructural de las desigualdades de género, que es cómo las sociedades distribuyen los cuidados. Por cuidados nos referimos a las actividades cotidianas que hacemos para que otras personas tengan su bienestar diario y sus necesidades satisfechas, sobre todo personas que necesitan de otros, personas llamadas dependientes, aunque no necesariamente, pero estas actividades, de, por ejemplo, vinculadas a la crianza de los niños pequeños o a la ayuda cotidiana de las personas con alguna dependencia, están desmedidamente, digamos, distribuidas en la sociedad, de tal forma que son las mujeres las que cargan con la mayor parte de estos cuidados, limitando su autonomía, su capacidad de generar ingresos propios, y entendemos que esta forma de distribuir los cuidados injustamente, sobrecargando a las mujeres, es una de las cuestiones que no se han logrado superar a pesar de un montón de cambios que se viven en estas relaciones sociales de género, a pesar de que las mujeres se han incorporado masivamente al mercado laboral, a pesar de que las mujeres tienen mayores estudios que los varones, a pesar de un montón de movimientos culturales y de rupturas que los feminismos han logrado, bueno, traer al debate público, una y otra vez se sigue evidenciando que son las mujeres las que cargan con estas tareas pesadas, sumamente, digamos, comprometidas física y emocionalmente de los cuidados. Y ese nos parece que es un nudo central, que por eso estamos tan, así, estudiando de manera tan profunda en los últimos años.
Sumado un poco a lo que dice Valentina, también nos interesa mucho dar cuenta de las desigualdades entre las mujeres, ¿no? O sea, esto de la desigualdad social entre las mujeres está creciendo de manera impresionante, y esto también tiene que ver, ¿no? No todas las mujeres son las mismas mujeres, ¿no? Entonces, las más educadas, las que tienen acceso a ciertos ingresos, las que tienen una identidad y una subjetividad que les permite tercerizar el cuidado de una manera con menor culpa, quizá, o con una culpa más limitada, ¿no? Hay un proceso de agudización de estas diferencias en las cargas de cuidados que tenemos las mujeres según nuestros niveles educativos, según nuestros niveles adquisitivos, según nuestra ascendencia étnico-racial, según nuestra condición migrante, ¿no? Y de hecho estamos cada vez más desiguales, mientras los varones, si bien tienen su desigualdad intrínseca, se parecen más, ¿no? En términos de el tiempo que dedican al cuidado, en términos de sus ingresos, ¿no? Sus brechas salariales entre ellos. Y esto, como decía Valentina, tiene que ver justamente con la división sexual del trabajo, con esta sobrecarga desmedida, pero también desigual entre las mujeres, y con un elemento muy importante que es la subjetividad, es cómo el género y también cómo nuestros papeles en torno al cuidado y al rol doméstico forman parte muy importante de nuestra identidad, ¿no? Y eso es como también un nodo muy crítico, que si bien lo podemos poner en tensión desarrollando aspectos de políticas públicas que se dirijan a la materialidad, como por ejemplo contar con centros de cuidados para niños de 8 horas todos los días, gratuitos, de calidad, universales, también hay algunos elementos respecto a cómo nos comportamos en torno al cuidado que tienen que ver con la subjetividad y que son un poco más difíciles de desandar, comprender, analizar y también poner en relación con esta dimensión material. Y eso nos ocupa muchísimo, por cierto.
Si entiendo correctamente, esto significa, por un lado, que ustedes evidencian que las mujeres dedican más tiempo a las tareas no remuneradas y en particular a las tareas del cuidado, pero que también hay diferencias entre las mujeres en términos del tiempo que dedican o también a así pueden, por ejemplo, utilizar servicios en el mercado, o tienen que asumirlos con las familias.
Exactamente.
Sí, ahí nosotras vinculamos mucho esta discusión, o la enmarcamos en las discusiones sobre el bienestar, y un poco eso que decía Sol, de las desigualdades sociales, las desigualdades entre las mujeres, cuando los estados no asumen la función de los cuidados de forma universal, garantizándolos como un derecho universal, como lo hacen con la educación, con la salud, eso tiene repercusiones según la clase social a la que pertenezcas. Es decir, si tú podés pagar en el mercado por servicios de calidad, de jornada completa, para que cubran el cuidado de tus personas dependientes, vas a, los cuidados van a impactar menos en tu vida o en tus posibilidades de desarrollo que si ese dinero no lo tenés, o si no tenés familia que pueda colaborar en la jornada cotidiana asumiendo cuidados. Por ende, esta discusión del bienestar nos parece que es bien importante de que se evidencie que los estados o Uruguay ha avanzado en garantizar ciertos derechos de manera universal, pero que todavía los cuidados permanecen a cargo exclusivamente o casi exclusivamente de las familias, como con poca intervención del Estado.
Y ahí también capaz, una cosita, perdón, Leito, que claro, las encuestas de representaciones sociales del cuidado muestran que Uruguay tiene una matriz, ¿no?, familista. O sea, las personas prefieren el cuidado familiar, particularmente las mujeres. Algo que no solamente evidencia la encuesta de representaciones sociales del cuidado, sino también, por ejemplo, en la encuesta nacional de adolescencia y juventud, cuando se pregunta, por ejemplo, ¿cuán de acuerdo estás con que criar los hijos debe ser tarea primordial de las mujeres? Las mujeres jóvenes son las que están proporcionalmente más de acuerdo y totalmente de acuerdo en relación a los varones, ¿no? Y ahí voy con este tema de la subjetividad, ¿no? De que lo que podemos hacer, lo que significamos culturalmente como el cuidado, también después se introyecta a modo de preferencia o de idea sobre una misma, ¿no? De lo que me toca, de lo que me corresponde, que es cuidar, ¿no? Y de mi identidad como mujer, no en la mía, digo, de las identidades de las mujeres, ¿no?, en torno a ese papel. Entonces ahí es muy interesante, en nuestra reflexión siempre está presente, esto es si el familismo cultural que nosotros tenemos es producto, digamos, de nuestras subjetivaciones de género, nuestras morales judeocristianas heredadas, etcétera, o también es producto de la ausencia del Estado. O sea, ¿qué pasaría si efectivamente tuviésemos oferta de cuidado de calidad para niños, para niñas, para adolescentes, para personas en situación de dependencia? ¿Qué pasaría con este familismo cultural que nos caracteriza, por decirlo de alguna manera?
Ahí me surge preguntarle sobre un poco también el proceso uruguayo, en términos de lo que fue esta propuesta del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, particularmente en lo que fue el periodo de gobierno anterior, y no solo pensando, digamos, en términos de la importancia para Uruguay, sino también porque ha sido un modelo discutido internacionalmente. Entonces, consultarles, digamos, cómo evalúan un poco esa experiencia en términos, bueno, de lo que se propuso, de lo que se logró, y también de lo que seguramente haya quedado por hacer. ¿Cómo su mirada al respecto?
Bueno, en términos simbólicos e institucionales, el sistema o la ley que crea el sistema o la ley que reconoce al cuidado como un derecho y que define como uno de sus principios la universalidad de ese derecho, sin duda que es un logro muy importante, yo diría revolucionario, digamos, es un asumir que los cuidados de las personas, de los familiares, son responsabilidad del Estado y que el Estado debe ser garante de ese derecho, no porque tú no tengas plata para resolverlo o porque no tengas familia, sino porque es un derecho de ciudadanía, sin duda que es un logro trascendente que coloca a Uruguay a la vanguardia en términos normativos. Ahora, y también la creación de un sistema nacional de cuidados que tú decías, bueno, ¿qué se propuso? Se propuso un montón de objetivos que son realmente, digamos, muy valorables. Entre ellos, transformar la división sexual del trabajo en los cuidados, promover la corresponsabilidad social y de género en los cuidados, es decir, más actores siendo responsables del cuidado y asumiendo al cuidado como un bien público. Ahora bien, eso no se tradujo en presupuesto acorde, no se tradujo en voluntad política sostenida con el cambio de gobierno de 2020, y tenemos una buena ley, muy buena ley, tenemos algunos servicios innovadores de cuidado a domicilio, hay una ampliación importante de cobertura de servicios de cuidado para niños de 3 años, pero aquellos servicios innovadores quedaron con muy escasa cobertura, quedaron muy focalizados, que no era la intención, si bien siempre inicialmente es verdad que no se puede pasar de la universalidad de 0 a 100, pero por una cuestión de poco presupuesto y de poca voluntad política, también en el periodo pasado, pero que se profundiza en este nuevo gobierno neoliberal, con un concepto del Estado, digamos, subsidiario, ¿no? No un Estado garante de derechos, hace que tengamos, bueno, unos titulares muy potentes y sí, es verdad, una admiración por parte del resto de América Latina y también de países europeos que están mirando el sistema uruguayo, pero que yo te diría que están pensando y están desarrollando ya sistemas que lo superan y con procesos mucho más interesantes, aprendiendo de la experiencia uruguaya, porque también a mí me pasa que voy por distintos lugares de América Latina aprendiendo de esto, de que una ley no garantiza nada, no garantiza un derecho, y de que es necesario generar una masa crítica de ciudadanos y ciudadanas que estén demandando ese derecho, que es lo que aquí no pasó. Digamos, esto sucedió en el marco de la academia, de una sociedad civil muy académica y muy, digamos, pequeña, ¿no? De las grandes masas, y de un gobierno que tuvo cierto eco, pero no es una demanda potente de los movimientos sociales, de los movimientos sindicales, ¿no? Entonces hay aprendizajes de eso y hay procesos en otros países del mundo que están tratando, antes de tener una ley, tener una masa crítica potente que pueda luego sostener los cambios de gobierno.
El Uruguay desde la sociología.
Y al respecto, sumado a todo este proceso que mencionabas, Valentina, tenemos nada más y nada menos que lo que fue la incidencia de la pandemia, que digamos, a veces cuesta aquilatar qué significa una pandemia en las diferentes transformaciones sociales, pero en esta en particular, sin duda que, bueno, supuso el repliegue, ¿no? de todo el universo social a la casa, a la familia, con las múltiples diferencias y desigualdades que hay en términos de qué casa y qué familia tenemos. Pero al respecto, como para cerrar este primer bloque, quería preguntarles un poco qué evidenciaban en términos de los impactos de la pandemia en las relaciones de género y, bueno, en particular en los mundos del cuidado.
Bueno, la pandemia fue como, creo que Karina, ¿no? Siempre dice como, bueno, la pandemia hizo que estallara nuestra cara el tema de los cuidados, ¿no? Como que quien no lo quisiera ver era como, bueno, no sé, es una persona muy necia que no pueda ver que los cuidados son parte fundamental de la vida, ¿no? De la sostenibilidad de la vida, de la reproducción de la vida, y la pandemia fue una catalizadora, ¿no? de esta categoría de cuidados, porque justamente, ¿no? Tensionó todas las relaciones familiares, tensionó el trabajo de las mujeres particularmente. La CEPAL estima que vamos 10 años para atrás en nuestros avances en la incorporación en el mercado laboral después de la pandemia. Por cierto, hay varias encuestas en la región y también en Uruguay que muestran que el confinamiento con los niños afectó particularmente a las mujeres, y esto no es solamente en términos del tiempo que tuvieron que trabajar, sino también en términos de la carga mental y la angustia y el estrés que supone estar conviviendo con todos esos trabajos a la vez, ¿no? En el ámbito doméstico. Y también en el caso de las personas mayores, bueno, perdón, antes de pasar a las personas mayores, en el ámbito doméstico, una de las cuestiones que más preocupó y que también, digo, tuvo consecuencias nefastas para las que hubo respuestas muy escuetas, demasiado, fue el tema de la violencia basada en género, ¿verdad? O sea, las mujeres, los principales agresores son nuestras exparejas, o parejas, o familiares. O sea, vivimos violencia en el ámbito público y es muy importante, pero las violencias más importantes, más marcadas y más presentes vienen de nuestras relaciones familiares y de pareja. Es lamentable, pero es la sociedad en la que vivimos. Y el confinamiento tuvo unos efectos nefastos al respecto, en donde el Estado, agua por todos lados, ¿no? Hizo agua por todos lados, brilló por su ausencia, tanto en el tema de los cuidados como en el tema de violencia basada en género. Se hicieron algunos pequeños intentos de fortalecer algunos mecanismos de política, pero desde nuestro punto de vista, muy insuficientes. Y además, en el caso de las personas mayores, yo creo, y también vinculándolo con el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que evidentemente, no enfatizó sobre los cuidados de las personas mayores, los componentes que están desarrollados para las mismas son muy, muy escasos, Y bueno, quedó en evidencia esto, ¿no? De que el 40% de los hogares que tienen personas de 65 años o más son unipersonales. Entonces, de esta guetización de las personas mayores en sus hogares y de ese aislamiento, ¿no? De la comunidad, que bueno, que genera varios riesgos. Y que nos hizo repensar a todos nuestros esquemas de cuidado, ¿no? Que están bien atados a esta lógica urbana, individualista, privada, familista, ¿no? De resolverlo.
Estamos con la socióloga Valentina Perrotta y Soles Cabino del Departamento de Sociología conversando sobre las líneas de investigación en torno a la sociología de género. Así que si les parece, les propongo ir a una pausa y reencontrarnos en unos minutos con el segundo bloque.
Ya volvemos con el Uruguay desde la sociología.